En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo. Queremos saber, en esta ocasión, bueno, ya conocéis, como nosotros aquí en Huelva, pues que la campaña de escolarización para el próximo curso 2022-2023 pues se ha puesto en marcha. Y con tal motivo, pues también queremos dar cabida a los centros educativos que están en el Distrito Quinto, que están desperdigados por el Distrito Quinto de la capital onubense. Y hoy queremos agradecer a los invitados de la comunidad educativa del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús que estén con nosotros, ese centro católico y concertado, y que vamos a explicar y a profundizar más de cerca no solamente su formación lectiva. Nosotros queremos conocer esa metodología innovadora, esos recursos escolares con los que cuenta. Así que a continuación ya les voy a ceder la palabra, pero antes los voy a presentar. Están con nosotros Miriam Camacho Hernando, coordinadora del equipo de orientación. Muy buenas tardes, Miriam.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenida. Por supuesto, Juan González Caballero, docente del Colegio Diocesano, profesor de educación primaria. Muy buenas.
Muy buenas, Menchu, ¿qué tal?
E influencer. Ya profundizamos más adelante, porque, bueno, él, bueno, sabe usar una herramienta que es muy poderosa, que es la música. Y, por supuesto, está con nosotros Alicia Gonzalo de la Fuente. ¿Qué tal, Alicia?
Hola, Menchu.
Ella es la jefa de estudios de infantil y primaria, de esos ciclos que también, bueno, pues ya desde hoy tiene esas jornadas de puertas abiertas, los familiares, padres, madres, tutores que quieran acercarse hoy a las puertas del centro. Bueno, vamos a empezar porque estamos hablando de nada más y nada menos que todo un centro educativo ya consolidado en Huelva, con más de un siglo de historia, pero que desde 1996 se encuentra ya a las puertas, ¿no?, en el lateral del seminario. Pero conocer un poquito más esa identidad que tiene. Queremos que nos habléis de él. ¿Qué ideario educativo es el que manifiesta, el que tiene?
Bueno, Menchu, pues nosotros, como bien has dicho, somos un centro concertado, gratuito. Nuestro ideario es totalmente cristiano. Trabajamos desde los valores cristianos y nuestra identidad es cristiana. La titularidad de nuestro centro es de la diócesis de Huelva, entonces pertenecemos a ella y actuamos bajo sus líneas directrices, ¿vale?
Sí que, bueno, pues como cualquier centro educativo, lo importante y lo primordial sigue siendo esa formación educativa que se le traslada a los alumnos y alumnas, pero hablamos desde las primeras edades, ¿no? Aunque no tenemos el ciclo, digamos, inicial, porque no es obligatorio, pero bueno, ¿cuál es la oferta educativa que desarrolla?
Tenemos una gran oferta educativa, Menchu, porque nuestros niños entran en el colegio con 3 añitos y ya pueden salir directamente para la universidad o bien para el mundo laboral, porque tenemos infantil de 3, 4 y 5 años, tenemos la etapa de primaria, tenemos la etapa de secundaria obligatoria, la ESO, y luego después ya nuestros alumnados pues pueden optar bien por un ciclo formativo. Tenemos ciclos formativos de comercio, de gestión administrativa, de enfermería y de laboratorio, que con un índice además de colocarse pues bastante alto. Y tenemos también los bachilleratos, tanto el de humanidades como el de ciencias. Y ya es el alumnado desde ahí pues ya puede abordar cualquier carrera en la universidad.
Hablabas aparte de la educación obligatoria y el bachiller, bueno, pues hay que destacar ese PEBAU, ¿no?, que viene siendo el acceso universitario 100% aprobados.
100% aprobados, y además nuestro bachillerato es concertado también, es de lo poquito que hay concertado en la provincia, que también es algo a valorar. Y sí, nuestro alumnado, gracias a Dios, pues un 100% de aprobado, con lo cual estamos orgullosísimos
No es para menos.
Porque es un trabajo y en estos momentos también que estamos viviendo, pues es también de destacar y de valorar.
Bueno, en estos años que seguimos además adaptándonos a la COVID, sabemos que para los centros educativos también ha sido una etapa complicada, pero gracias a las instalaciones amplias, a esos patios enormes y a todo lo que rodea al centro, bueno, habéis podido, ¿no?, adaptaros a ese protocolo y seguir con vuestra dinámica.
Sí, sí, Menchu, no hemos podido adaptar porque tenemos unas amplias instalaciones. Hemos podido abrir distintas puertas de acceso, hasta 4 puertas de acceso del alumnado, y contamos con unos patios inmensos. El patio de infantil es para ellos nada más, es decir, es un patio exclusivo para 3, 4 y 5 añitos. Y luego tenemos ya unas grandes instalaciones por detrás, en donde tenemos pistas deportivas de fútbol, baloncesto, de voleibol, tenemos un pabellón deportivo cubierto. Eso favorece mucho la convivencia, porque el aire libre y además esos espacios tan grandes pues hacen que el niño se sienta más libre. Y hemos podido además también, de cara al COVID, adaptarnos segmentando todas las edades, es decir, cada edad, cada nivel, primero, segundo, tiene su espacio exclusivo para él en el patio, respetando mucho lo de las burbujas, los grupos burbujas. Gracias a Dios lo hemos podido hacer.
Sí, todos lo vamos asimilando y sabemos, ¿no?, que esto no tiene marcha atrás. Por lo tanto, es cuestión de ir adaptándonos e innovando, ¿no? Innovando. Siendo cada vez.
Sí, la etapa de infantil además es como la tenemos muy protegida. Es una etapa en donde tiene las aulas de infantil tienen el cuarto de baño también, un WC metido dentro de la propia clase para que el niño no tenga que estar saliendo y entrando. Y es un patio muy muy pequeñito, muy acogedor, y van por edades, o sea, normalmente están por edades los niños en 3 añitos, y cuando 3 añitos termina entra 4 y así, no se mezclan todos.
Claro, también tenéis una manera diferente de organizar, ¿no? Y sobre todo, como bien dices, a los más pequeños tenemos nada más que, bueno, pues comentar que tenemos con nosotros tanto a Miriam como a Juan, ¿verdad? Miriam Camacho y Juan González, que nos van también a poner un poco en antecedentes, ¿no? Porque cuando hablamos de equipo de orientación, bueno, tenemos que situarnos en que es un aliado constante de las familias, ¿verdad?
Exacto, así es. Y en concreto en nuestro cole lo vivimos como uno de los ejes principales. De hecho, tenemos un plan concreto este año, ¿no? Creo que es uno de los equipos multidisciplinares más grandes que hay en Huelva. Mira, ahora mismo tiene 3 psicólogos, una psicopedagoga, 3 maestros especialistas de educación especial, una maestra de educación especial. También tenemos una monitora de educación especial para niños más concretos. En fin, creo que es uno de los equipos más grandes que hay para un solo centro, ¿no? Y está todo el tiempo pendiente, velando por la atención a la diversidad. Porque
eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es su cometido?
Pues mira, tanto lo que es una prevención e intervención en cualquier problema de dificultad de aprendizaje que tengan los críos, hasta incidir en la metodología. El centro tiene un programa de formación que lo llevamos nosotros, que es mensual, para que capacitar a todo el profesorado en la atención a la diversidad de los alumnos, pues en temáticas pues más concretas, ¿no? Pues a lo mejor hemos dado estos años anteriores, hemos estado con aprendizaje cooperativo, que son metodologías que ayudan más a que todos puedan aprender. Este año estamos muy centrados en el tema del autismo, porque tenemos muchos alumnos con esta necesidad educativa especial, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos. La verdad que te digo, que creo que es uno de los equipos más vocacionales. Yo llevo 23 años en esto y casi todos los que entraron son de mi edad, así que ahí nos hemos estado nosotros especializando.
Sí, al final la comunidad educativa se tiene que también.
Claro. Bueno, no se podría hacer nada sin la ayuda de los tutores realmente y de los profesores.
Pero ahí tiene que haber una complicidad, ¿no?
Claro. Entonces nosotros vamos guiando, pero ellos son los que realmente son el eje vertebrador, son ellos, ¿no? Y la implicación de ellos y la motivación de ellos por lo que hacen. Si no, no tendría sentido.
¿Y los padres y madres también son protagonistas, ¿eh?, en el sentido de que, bueno, que tenéis que darle esas herramientas, esos consejos, ese apoyo?
Por supuesto. De hecho, contábamos con una escuela de padres, que aún la hemos tenido que parar ahora por el tema del COVID, pero volvemos de nuevo la semana que viene, va en función de la incidencia este año. Y de hecho, incluso los padres de bachillerato han pedido que también esa escuela se abra para ellos. O sea, que se está, en ese aspecto estamos bastante abiertos, el contacto es muy estrecho con la familia. Las familias son, vamos, uno más.
Sí, porque además, yo sí, Miriam, valoro mucho eso que tú has dicho, porque es uno de los ejes también, esa cercanía a la familia y ese dar respuesta a los problemas que puedan ir surgiendo en la evolución de sus hijos. Y cierto es que el equipo de orientación trabaja muy en línea con los tutores. De hecho, los niños que precisan alguna intervención a la hora de dar información a la familia o a la hora de tener una tutoría con la familia, siempre se hace con un miembro del equipo de orientación junto con el tutor y con la familia, para que se pueda trabajar de manera multidisciplinar todas las actuaciones que se estén haciendo con el alumnado. Es algo que le
todas las piezas son importantes.
Y ya no solo dentro del centro, nos coordinamos muchísimo con entidades externas que atienden a los niños, con asociaciones que atienden a los niños, con centros privados que los atienden. En fin, que en ese aspecto estamos muy entretenidos.
Y con el COVID hemos desarrollado herramientas digitales que nos permiten estar en conexión diaria con los padres, tanto a nivel grupal como
hemos
a nivel individual,
aprender,
sí. Y bueno, sí, ahí estamos, ¿verdad? Haciéndolo. Está dando buen resultado el uso de las herramientas digitales en todo el tema de las tutorías. De alguna forma se elimina ese distanciamiento. El padre se siente cercano y se siente escuchado.
Desde primera hora, sí. Siempre también ellos pertenecen, ¿no? A esa educación que se les está inculcando a sus hijos.
Sí.
Y hablando de educación, bueno, pues a Juan González, nada más y nada menos, que fue nominado como mejor docente de España y premio onubense del año 2021 en la categoría de educación. Aparte, yo decía influencer, pero es que él es que le gusta su profesión. Él es un maestro de los que, bueno, pues hay muchos que hacen de esa profesión su vida.
Tenemos, exactamente. Yo, además, lo venía pensando por el camino. Yo puedo hablar del centro desde tres perspectivas diferentes. Quizá todo el mundo no puede hacer eso. Yo soy padre de alumno, soy maestro del colegio y he sido antiguo alumno del colegio. Realmente, si queremos, hay opciones, muchas opciones. Verás tú, la sociedad está cargada de opciones. Tenemos opciones para cualquier gusto, prácticamente. Pero si realmente quieres una en la que se te vaya a trabajar codo con codo con la familia por un interés común que es el niño, al final el niño, su felicidad, su formación, su trabajo, educarlo en los valores que se inculcan desde la ideología, ¿no? Cristiana. Y realmente el colegio de Cesano es una opción real, válida y en la que el margen de aprovechamiento y de éxito es muy amplio, por los datos también que se han estado comentando al principio en la mesa, ¿no? Yo realmente es un centro que elijo para mis hijos, en el que me enamoré de la enseñanza, del que aprendí de mis mayores y por el que hoy doy la vida, porque verdaderamente a mí he encontrado un sentido a esto de dar la vida y encontrarla, ¿no? Y un poco así en toda esa vorágine pues se desarrolla todo esto de la música. Al final somos seres musicales.
Pero no eres profesor de música.
No soy profesor de música. La señora de música en mi etapa, la señora Esther, que es una profesional fantástica, con la que me coordino perfectamente. Es tutora además de un primero de primaria. Como son tres líneas, somos seis compañeros que utilizamos como línea metodológica la música. Quizá yo un poco coordino toda la acción, ¿no? Y de hecho, esta mañana mismo me venía una mamá de primero y me decía: oye, tú no le das clase al niño, ¿no? Digo, yo no. Y dice: ¿cómo es que está loco contigo? Digo, ¿por qué entro en la clase? Coordino un poco, me canto con ellos, repasamos los huesos, hacemos una canción de no sé qué. Claro. Hoy mismo he entrado para ver cómo iba la señora Abel con una sesión de sociales, y vamos a generar una canción para el uso de los paisajes naturales, los paisajes urbanos, y no sé, para que ellos diferencien, no sé.
Porque desde siempre la música ha ayudado a memorizar.
Siempre.
Memorizar.
Exactamente, la música ha sido un recurso que siempre ha estado presente en las aulas los límites de España, lo recordamos con una retahíla, las tablas de multiplicar, los reyes godos, no sé, tantísimas cosas. Yo para las formaciones que di por ahí llevo a mi padre cantando España limita, norte con él, ¿vale? Entonces, son cosas, es algo, un recurso que siempre ha estado presente. Quizás lo que sí que le hemos dado una cierta contextualización, un desarrollo pedagógico más profundo, con una serie de actividades que durante todo este tiempo, 16 años ya trabajando con música. Lo que pasa es que sí que es cierto que las redes sociales viralizan todo esto de una manera bárbara y hace que todo el mundo lo tenga en la boca y lo conozca. Pero que todo ha ido al final por ensayo y error, hemos ido localizando ciertas actividades que nos permiten trabajar y optimizar mucho este recurso dentro del aula y con los niños. Entonces, pues ya te digo, una, y además que es alegría, es fantástico. En este tiempo, además, que el contacto físico está prohibido, por decirlo de alguna manera, la música nos conecta y nos enchufa, nos hace emocionarnos, nos toca de alguna manera, ¿no?
Una herramienta muy poderosa, como tú sueles decir. Y sueles decir, bueno, son muchos los medios que se han hecho eco de tu manera de enseñar, esa metodología novedosa,
sí.
Que bueno, que hace que también vuelva, tenga, ¿no? Se lo ponga todo el mundo en el punto de mira y al Colegio Diocesano, ¿no? Como promotor, porque al final, bien dices que, bueno, son líneas metodológicas que se han ido estableciendo con el tiempo, pero que no solamente porque les gusta muchísimo a los alumnos y alumnas, sino también porque los padres apoyan esa manera de trabajar.
La repercusión al final ha venido de parte de la familia. El colectivo, nosotros tenemos un colectivo familiar súper fuerte y ahí es una de las fortalezas del cole, es esa. Precisamente tenemos una masa social de alumnos muy amplia, pero por detrás de cada alumno hay una familia que está respaldando toda esta labor en el cole. Entonces, y además nos sentimos respaldados en ese sentido. Fruto de todo esto ha sido la nominación, todo esto ha venido de parte de ellos. De hecho, fíjate una nota curiosa, la nominación al onubense del año vino de parte de un alumno al que pidieron que fuese jurado, que es Raúl Castilla, que fue alumno mío en mi tutoría, ¿vale? Y ahora ha sido el mejor expediente académico universitario. ¿Vale? El mejor expediente académico de este año pasado ha sido Raúl, que fue alumno mío, lo llamaron para ser jurado y él me nominó. Y luego la votación ha sido por votación popular.
Popular,
¿no?
Popular.
Exactamente. Y el grosso de las familias del cole ha empujado ahí muchísimo. Son, además, que es fantástico, son familias maravillosas, familias de verdad, que te quieren con el corazón, con el alma y que realmente, si ellos perciben que está dando la vida por sus niños, ellos te lo recompensan siempre. Y en el cole es algo a lo que estamos acostumbrados. La familia se interesa muchísimo y participa mucho con nosotros de este proceso.
Eso también te ha hecho escribir ese primer álbum ilustrado, ese cuento infantil, ¿no? La clave del príncipe sol.
Exactamente. Es un cuento que desarrolla un poco también esta idea. Un príncipe con dificultades, con necesidades educativas especiales, que un encuentro en el que depositaron muchísimas esperanzas y que el pobre, pues, que no había manera. Y al final un encuentro con la música le cambia la vida. Y es un poco, en torno a eso, un poco lo que hacemos y lo que tratamos de poner en práctica, el valor que tiene la música dentro de, como recurso de aprendizaje dentro del aula.
Al final no solamente es la formación educativa, ¿verdad?, lectiva, la curricular, sino también es la enseñanza en valores, esa, como bien decís, ese aprendizaje a respetar la diversidad y a enfrentarse a ella, ¿no? Para fortalecerse.
Además, también es muy importante porque, como ha dicho mi compañero Juan, lo que hemos establecido es una línea metodológica para el primer y segundo curso, para el primer ciclo, en el que trabajan todos juntos. Es decir, Juan es el coordinador, pero se ha involucrado todos los equipos, trabajan todas las clases, claro, con
matemáticas, la misma lengua, como él dice, conocimientos sociales, todo tiene cabida.
Él es el alma, porque él es el que coordina, él es el que ha aportado esa fuerza para que ha unido al grupo de profesores y trabajan todos con esas dinámicas. Y la verdad es que es muy bonito porque percibes que los aprendizajes se hacen más divertidos, consiguen los objetivos y puedes percibir también algo que nosotros buscamos siempre, que es que el niño sea lo más feliz posible dentro del aula. Siempre la felicidad de nuestros niños y de nuestras niñas es algo que buscamos. Y la verdad que se consigue, ¿verdad, Juan?
Así es.
Se ve esa alegría, ¿verdad?
Están todos los días, maestro. Y además ya hoy le decía, digo, bueno, os quedéis con el profe Jesús, que me vengo a... voy a Radio Hispanidad. Y me decían... a Hispanidad Radio. Y me decían... y ellos ya lo tienen como una cosa, ¿vale? Como un poco así, como que medio normal, ¿vale? Que
Alejandro Sanz,
maestro, que madre nos ha visto que Alejandro Sanz en su perfil y no sé qué. Oye, que Manuel Carrasco nos ha compartido en Twitter, ¿eh? No sé. Además que a ellos les da mucha alegría. Son experiencias también, todo esto para ellos, que estamos viviendo y gracias a toda esta explosión que ha tenido la metodología.
Bueno, porque se han visto también, ¿no?, en los medios, gracias a, bueno, esa proyección a tirada nacional con la entrevista de Susana Riso, con Joaquín Prat, con Fernandisco,
sí, correcto,
en la radio.
Sí.
Quiero decir que...
Bueno, tanto es así que hemos, a partir de esa difusión hemos un pequeño centro de interés dentro del aula. Entonces, en un mapa mundi estamos marcando todos los países de los que nos siguen. Y además es muy curioso porque es que puse una foto del mapa mundi y puse algunos países y me escribieron desde Australia, fue Australia, Argentina y Colombia, diciéndome que nosotros también te seguimos desde Colombia. Y está lleno de chincheta el mapa mundi, no te pueden imaginar. Y ellos además lo viven y tratamos de, lo utilizamos también para trabajar ciertas cositas, la música de otros países, algunas costumbres.
Ellos también, ¿no? Pueden elegir a veces, ellos son los que te dicen, maestro, a ver si vamos, el contenido lo pondrás tú, pero ellos eligen la música.
Sí, cuando trabajamos valores con algún tipo de canción, la última ha sido de Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, las canciones que utilizamos, normalmente la eligen ellos. Pero yo trato de ser muy amplio en el abanico, para no generar para que no sea mi propia visión de la música, mi propio gusto musical el que se genere en ellos, sino que ellos se eduquen en libertad. O sea, trato de que el abanico sea lo más amplio posible para que ellos seleccionen, elijan cuál es lo que les gusta. Entonces,
¿todas se pueden versionar? ¿Todas las versiones son posibles?
La que quizás no es muy, por decirlo de alguna manera, pedagógica, ¿vale?, para el uso en clase, la versionamos. Por ejemplo, con una canción de Maluma iniciamos la suma. O con la canción de Luis Fonsi, Despacito, hicimos la canción de To Perdido, se llamaba, y era una canción que trabajaba las emociones. Cada niño representaba una emoción dentro de todo el segundo de primaria. Entonces, o sea, son cosas sin monedas. Además, son actividades que cohesionan mucho al grupo. Y ellos son los que la eligen. La elección democrática es algo muy al uso en las clases de primer ciclo, porque se vota constantemente ese tipo de actividades, de las que luego se extraen los valores, trabajamos, localizan el texto. Al fin y al cabo está trabajando un texto, localiza trabada, localiza antónimo, localiza sinónimo, localiza adjetivo, que estamos trabajando ahora eso, tratamos de enriquecer mucho a partir de algo que ellos conocen, que escuchan, que tienen en el coche, que todo el mundo tiene, la radio, música, algo que forma parte de nuestra vida. Entonces algo que ellos viven de una manera muy natural.
Y además tienes el apoyo y el beneplácito de los autores, ¿no?
Exactamente.
Originales.
Eso es alucinante. Cuando Manuel Carrasco hizo el comentario, decía algo así como que cuando cantaba una canción suya era como tocar el cielo, ¿no? No sé, todavía sigo sin saber qué responderle, de hecho no le he respondido, ¿eh? No sé qué decirle, estoy totalmente tirado. Luego a los dos días fue Pablo Alborán también, y que me daba las gracias, y luego, y Alejandro Sanz, que me sigue hasta en Instagram, y eso es, una cosa muy grande. Además que, sí. Y ves cómo interacciona en las publicaciones, es muy, no sé, porque los autores son los autores al final, y son gente que son muy punteros, están ahí arriba. Además es una situación muy complicada, porque ellos son escaparates, ellos están señalados en algunos momentos, entonces, que alguien así, con tantas cosas encima de la mesa, se fije en ti para decir, oye, que me encanta lo que hace, eso es muy bonito, Mencho. Y los niños, al final, la familia, todo el mundo lo estamos percibiendo con mucha alegría. Y desde una gratitud hacia todo esto que estamos viviendo, claro.
De que algo se está haciendo y bien, ¿no?
Sí.
Porque al final
el
mundo está contento y a gusto, que no hay problema por ninguna parte.
Exactamente.
O sea, que es señal de que se va en la buena línea.
También tenemos el ajedrez en...
Eso te iba a decir antes de que nos quedemos sin tiempo, esos servicios complementarios que ofrecéis.
Sí, el servicio complementario, pues para ayudar a que se concilie tanto la vida familiar como la laboral. Tenemos aula matinal. Tenemos también un comedor escolar en donde la opción del colegio fue la gama caliente de comida. Lo tenemos con un catering todos los días, o sea, a diario nos traen al colegio la comida, y es lo más parecido a lo que un alumno, una alumna, un niño puede comer en su casa, es decir, es la sopa, es el arroz, los garbanzos, las legumbres, es decir, lo más parecido a...
Una dieta sana, ¿no?
Sí,
ahí estaban con una paella que quitaba el sentido, madre mía, sí.
que se puede consultar en nuestra página web, uh-huh. porque mensualmente se pone tanto el menú como la propuesta de cena que hacemos a la familia para que no tenga que estar pensando y esté equilibrada la alimentación de su hijo y de su hija. Y también uh-huh. tenemos actividades extraescolares, que ahora con lo del COVID está un poquito más sacrificado, paradito. Ese tema sí. parado, pero que esperemos ya que el próximo curso ya se puedan desarrollar en su totalidad.
Además, hablamos de un centro bilingüista, sí. que por lo menos tiene
sí, somos un centro bilingüe, sí. Es una de nuestras también líneas. El bilingüismo lo abordamos en infantil desde el área de inglés, utilizamos un método fonológico, y en primaria lo abordamos desde el área de ciencias naturales y de ciencias sociales. No lo tenemos puro al 100%, es decir, explicamos en español, vamos, para que los niños pues no pierdan tanto los conocimientos, y luego trabajamos ya en inglés actividades, vocabulario, esquemas, y ya
lo van asimilando, ¿no?, con sí. naturalidad.
Sí, exactamente.
Uh-huh. Luego los cursos de formación de grado medio también, bueno, estáis acercándoles a otros mundos, sí. haciendo pues ese recorrido también con Erasmus Plus.
Sí, de hecho hay ahora dos compañeros que están en Florencia, en concreto de Erasmus Plus, y es un enriquecimiento, desde luego, y una formación para el profesorado. También lo vamos a hacer extensivo al alumnado. También ya este curso, ya si Dios quiere, habrá algún alumno que también hará ya su salida a Erasmus, y próximamente en los siguientes cursos iremos avanzando en este tema también.
Bueno, decíamos al principio, estamos en jornada de puertas abiertas. Sí. Por favor, esa información para aquellos que nos estén escuchando y que pues estén enamorándose del centro y lo quieran conocer más de cerca.
Pues sí, pues esta tarde precisamente a las 6:00 p.m. tengo una jornada de puertas abiertas para enseñar todo el centro y contarles un poquito cómo es nuestro colegio y que lo puedan ver. Y luego después ya el jueves y el viernes, si Dios quiere, pues también tendremos una jornada de puertas abiertas donde entraremos ya en las aulas. Sí que esto tiene que ser con cita previa, que lo pueden hacer a través de nuestra página web tranquilamente. Llega, además es inmediato la respuesta. Y entramos en nuestras aulas pues para que las familias puedan ver realmente cómo trabajamos en infantil.
Yo animo a que pidan cita porque igual, Menchu, igual terminamos la visita viendo un maestro cantar hasta la emoción.
Es que va a ser así. Va con la guitarra a todos lados,
sí,
¿no?
Sí, porque la visita de infantil también, porque el primer ciclo está muy cohesionado con infantil. De hecho, trabajamos mucho, tanto del equipo de infantil como el primer ciclo, juntos. Y ya la última parte de la visita, que además las aulas están juntitas y todo, pues le enseñamos esta metodología que gusta tanto, que es tan, además, tan bonita de ver, porque es que uno disfruta viéndolo. Y sí, veremos si Dios quiere al maestro
que
Juan
llamen
en concreto la canción del vocabulario, tú sabes que me encanta, la de la letra
que se fía, que la EFA le gusta. Sí, sí.
me gusta mucho, y la que utilizas ya el ritmo, no tanto ya la música solamente, sino el ritmo con los guasos.
Esa es un poco cuartetero, un poco así, sí.
También me gusta mucho, así que sí, pasaremos por la clase en la que esté él, porque como es de primero y segundo, pero pasaremos por la clase en la que esté él para que los niños puedan ver
in situ.
Sí, cómo es eso de la metodología a través de la música, de la herramienta de la música.
No me gustaría despedirnos sin hablar también de, como hablabas, de las tutorías, lo importante que son las tutorías y ese contacto directo con las familias, que hay una continuidad en el tiempo, ¿verdad? ¿Cada cuánto tiempo se suelen tener esas reuniones con padres, madres?
Pues mira, cada vez que los padres la requieren, o cada vez que lo requiere el profesor, o cada vez que la educación del niño lo requiere. Yo creo que es bidireccional, tanto lo convoca el padre, como lo convoca la familia, como una entidad externa que necesita coordinarse, pues en todas las direcciones, la verdad.
Pues que sepan las familias que también van a estar al tanto del proceso de
yo definiría como muy tranquila. Yo soy madre también de un niño de 5 añitos que en el cole, digo, ¿cómo está? Digo, muy tranquila. Yo sé que mi hijo está bien siempre, que si no, me lo van a decir. Muy tranquila, la palabra.
Pues muchísimas gracias a Miriam, a Juan y a Alicia por estar aquí con nosotros y habernos dado toda esta información del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. Gracias. Que la gente esté pues muy tranquila de que ahí sus hijos pues van a tener toda la información y toda la formación necesaria para ser buenas personas y sobre todo ser felices. Gracias y hasta
gracias,
mañana.
Gracias a ti, Menchu, por este espacio. Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.